Buenas noches, hermanos. Todavía estamos vibrando con la fiesta de este fin de semana precioso que tuvimos con tantas hermanas de 10 países, son, ¿no? Eli, son 10 los países, ¿no? Realmente maravilloso es ver que procedentes de distintas naciones, distintas costumbres, todas hablamos el idioma del cielo. Y eso nos hace pensar anticipadamente lo que será el cielo, aunque sea un poquito ya, estamos vislumbrando lo que debe ser. Sin conocernos, nos amamos, vibramos con el Espíritu Santo. Verdaderamente hemos vivido un tiempo precioso y sé que el Señor está preparando al mundo por estos últimos tiempos. Porque también la palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos va a haber un gran avivamiento. Aunque hay una gran lucha en el mundo, vemos que se cae todo a pedazos, al mismo tiempo Dios está atento y está produciendo el avivamiento. Este movimiento, como decía Juan Pablo, me gusta la palabra movimiento, porque esto trae un gran avivamiento a los que somos hijos de Dios también. Por eso pensamos que en este cuarto congreso hispano, Despierta Débora, cuyo lema es, lo dijeron varias veces, madres de rodillas, hijos de pie, pensamos, ¿qué es esto de Despierta Débora? Y en verdad, esto está extraído de la palabra de Dios, del libro de los jueces, capítulo 4 y 5. Y es interesante porque en el capítulo 5 de jueces, de dónde se extrae Despierta Débora, está escrito dos veces, a mí que me gustan las letras, digo, dos veces escrito Despierta, Despierta Débora, y con signos de admiración en algunas versiones, como si Dios estuviera zamarreándola a Débora. Despertate, ¿qué estás haciendo? Y parafraseando este versículo de Despierta, Despierta Débora, nos dice a nosotros, y este es el título del mensaje hoy, despierta, despierta iglesia, fuera del letargo de estar dormidos. Se nos ha declarado una guerra. Y la pregunta que nos hacemos hoy, que trae Despierta Débora, ¿has orado por tus hijos hoy? Débora era una mujer a la que Dios transmitió su voluntad al pueblo de Israel. Les invitamos a leer detenidamente estos dos capítulos de Jueces 4 y 5, porque son muy extensos, pero interesante leerlo, para entender un poquito quién era Débora. Está en el libro de los Jueces, donde se relata una guerra del pueblo de Dios y allí Débora tuvo un papel preponderante. Se desarrolla en un tiempo donde en aquella nación aún no había reyes, solo era gobernado por jueces. Los jueces eran los que administraban la justicia a la nación. Y cada vez que un juez moría, el pueblo volvía a descarriarse. Por eso en Jueces, capítulo 4, versículo 1, dice: después de la muerte de Ahod, uno de los jueces, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Aquel pueblo escogido por Dios estaba alejado del Dios único y verdadero. Dice Jueces 5:8, ellos procedieron a escoger dioses nuevos. Fue entonces cuando hubo guerra. En vista de que los israelitas le habían dado la espalda a Jehová para servir a otros dioses, Dios los había abandonado en manos de sus enemigos. Ahora estaban bajo el dominio del rey cananeo Jabín, quien tenía al frente de su ejército al temible general Sísara. los israelitas temblaban con solo el nombre de Sísara. La religión y la cultura de Canaán se caracterizaban por su terrible crueldad. Seguramente el pueblo viviría aterrorizado y tenían que esconderse en los bosques y las colinas sin poder cultivar sus campos ni poder andar por los caminos por temor a ser atacados. Dice la palabra que los israelitas estuvieron así 20 años bajo esta cruel dominación, hasta que Jehová, viendo que su terco pueblo estaba cambiando su actitud con Débora, la levanta, aquella mujer profetisa y jueza, para sacar al pueblo de la terrible situación de opresión. Ahora la palabra de Dios siempre nos hace mirarnos a nosotros mismos, nos hace trasladarnos a nuestro tiempo. Y en verdad, en los tiempos que estamos transcurriendo, también vivimos situaciones difíciles y también nos llenamos de pavor por nuestras familias, por nuestros hijos y también por nuestras propias vidas, que están siendo sometidas a un mundo que nos oprime por tanta maldad. También a nosotros, como al pueblo de Israel, se nos ha declarado la guerra. Nuestro Sísara posmoderno nos quiere amedrentar, ¿o no? Pero no es otro que Satanás, el mismo Satanás, el enemigo de nuestras almas. Y quizás equivocadamente pensamos que debemos conformarnos a este siglo y nos decimos a nosotros mismos mientras nos escandalizamos con las cosas que vemos. Y bueno, son los tiempos que corren, sabíamos que iba a suceder y nos quedamos lamentándonos. Pero esto no debe ser así. Dios nos está dando un mensaje a través de Despierta Débora. ¡Despertemos! ¡Despierta! ¡Despierta Débora! Cuando uno se despierta, abre los ojos y mira. Y ve lo que no podía ver con los ojos cerrados. En primer lugar, ve la realidad que lo rodea. Tiene una visión. Por un lado, tenemos conciencia de la realidad en la que estamos viviendo. El pueblo sin visión perece. Cuando despertamos, tenemos visión. Lo estamos viendo lo que sucede. Pero no solo vemos lo malo, nosotros somos escogidos por el Dios del universo, el Dios todopoderoso. Y mientras vemos lo malo, también reconocemos que tenemos de nuestro lado, en nosotros y con nosotros, a un Dios grande. Y a veces estamos viviendo la realidad que nos atormenta y nos olvidamos de esta realidad tan grande que tenemos. Nehemías, un hombre de Dios, que también un día despertó ante la realidad del pueblo de Israel, reconoció que el pueblo estaba alejado de Dios y Dios se airó contra su pueblo. Y los enemigos, Dios lo permitió, destruyeron el muro de Jerusalén. Para el pueblo de Israel era un oprobio, era un símbolo las murallas de Israel. Y Nehemías, que era un hombre que estaba cerca de Dios, con mucha angustia, oró y pidió perdón él por su pueblo, ayunó y como Débora se levantó para reconstruir la muralla de Jerusalén. Después miré, me levanté, también se despertó, miré, me levanté, como Débora, y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Y cómo se pelea esto, Señor? Y el Señor nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ante la realidad que les aterrorizaba, Débora con el pueblo clamó a Jehová de los ejércitos, pues ella, que era una mujer de Dios, sabía que solamente de Dios vendría el verdadero socorro. Entonces el pasaje nos lleva a que nosotros, al día de hoy, también como el pueblo de Israel, tenemos que clamar a Dios. Clamemos, despertemos y clamemos a Dios. Cuando Dios se propone hacer una misericordia grande con su pueblo, la primera cosa que hace es invitarles a orar. Dice Jueces 4:3, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque la oración se apodera de lo eterno. Con la convicción de que la oración eficaz del justo puede mucho. Esta es una versión de la Reina Valera 60. Y la menciono porque cuando yo comencé a acercarme a este pasaje de Santiago 5:16, por supuesto que lo que más destacaba era puede mucho. Quería que Dios hiciera mucho en mi vida. Y empezaba a analizar este pasaje y decía, la oración eficaz del justo puede mucho. Mucho quiero, Dios, de vos, pero yo no soy justa, porque yo me había convertido con el texto justo, no hay ni a un uno, pero después el Señor nos hace ver que somos justos porque nos ve a través de Jesucristo, nos justifica. ¿Y cómo es la oración eficaz, Señor? Yo no entendía esto. Y a través de la palabra de Dios, Dios nos va revelando cómo es la oración eficaz. Para obtener mucho de Dios, hay que estar mucho con Dios. Y cuando pecamos, dejamos de orar. Y cuando oramos, dejamos de pecar. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es una promesa de Dios que está en 1 Pedro 5:14. Ahora, nosotras cuando nos reunimos, las Déboras, para orar por los hijos, sentimos la confianza de que Dios le da la cobertura a nuestros hijos, donde quiera que ellos estén. Yo tengo a mis hijos, los tres, que están en España. Esther, cuando la vi me puse a llorar, porque simbolizaba mucho para mí. Pero donde quiera que estén nuestros hijos, cuando nosotros nos levantamos a interceder, Dios nos oye. Pero también caemos en la cuenta, las mamás, que en primer lugar quiere algo con nosotras. Porque a veces los hijos ignoran todas nuestras plegarias, todo nuestro clamor, o a veces no nos toman en serio. Pero ¿quiénes somos las que oramos? ¿A quiénes estamos reunidas para orar? Somos las madres. Entonces, tomamos conciencia que en primer lugar nos quiere a nosotras. ¿Qué querés, Señor, de mí? Y aquí está la oración eficaz. Dios quiere que nosotras, en primer lugar, nos alineemos a su voluntad. Parece una cosa sencilla ir al trono de Dios y orar. Pero la oración es una disciplina espiritual. Disciplina, no nos gusta esta palabra. Porque no se puede ir a orar así como así. Es una disciplina. Por eso que para entrar al trono de la gracia, tenemos que estar alineados a la voluntad de Dios. Y nosotras que oramos por nuestros hijos, entendemos que Dios está queriendo algo de nosotras, algo más. Porque nunca, como cuando nosotras vamos con fervor, con una necesidad sentida hasta el trono de Dios, clamando por nuestros hijos, vamos con tanto fervor y humildad, ¿o no? Queremos portarnos bien porque estamos pidiendo algo muy profundo. Lo que vos digas, Señor, vos sos nuestro amo. ¿Me tengo que portar bien? Yo quiero esto. Es tan entrañable lo que te pido. Entonces llegamos a entender que lo que primero hace el Señor es trabajar en nosotros, los intercesores. Y esto también lo digo a los padres, porque me estaba viendo en el vídeo, como decís vos, que eran padres de rodillas, hijos de pie. Ahora dentro de un rato voy a hablar de esto. Entonces, cuando entramos en esta consideración tan profunda y espiritual, llegamos a decir al Señor, gracias Señor por esta necesidad sentida. Porque si no fuera por esto, no dependería tanto de vos. Gracias, porque sé que todo proviene de vos. Entonces tengo que rendirme a tus pies. Yo primero, si yo quiero aquello que son mis hijos, yo primero tengo que consagrarme al Señor y alinearme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿saben qué? Lo primero que tengo que decirle al Señor para estar alineada, gracias Señor. Entrar a la presencia del Señor agradecidas. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, con fe. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. En obediencia, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Limpios de corazón. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios. Atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Perseverando, orad sin cesar, y esperando con paciencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Lo que ustedes necesitan es tener paciencia para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. Todo esto que hace para entrar al recinto de oración, el Señor nos revela por la palabra. Es una disciplina espiritual la oración. Si cada uno de nosotros nos levantáramos como intercesores, estaríamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué sucedería en esta iglesia? ¿Qué sucedería en el pueblo de Dios? Un gran avivamiento se produciría. Un gran estruendo espiritual se oiría en la nación y en el mundo, en este movimiento, si lo hiciéramos alineados a la voluntad de Dios. O sea que detrás de este despierta Débora hay un mensaje de parte de Dios de buscar la santidad en su pueblo. Porque cuando nosotros nos acercamos al trono de la gracia, la santidad de Dios impregna nuestras vestiduras. Y nunca salimos igual que como entramos en el recinto de oración. ¿O no? En el momento que salimos de la presencia del Señor, las cosas no se resolvieron tal vez, pero salimos distintos. Algo sucede. La santidad de Dios nos salpica. Vamos a observar un poquito a Débora. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. ¿No le llama la atención que casi 1300 años antes de Cristo gobernara una mujer? Es impensado esto, pero Dios lo hizo. Débora poseía una comunión íntima con Dios. La palmera es una figura del justo delante de Dios. Dice el Salmo 92, 12, 13, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Llama la atención que Ramá significa altura y Betel significa casa de Dios. Los dos significados se relacionan con la adoración y la comunión. Débora, madre de Israel, una madre que busca la justicia, las alturas y la casa de Dios. Aunque estaba casada con Lapidot, no se dice si tenía hijos biológicos, pero era madre en Israel. Y esto nos lleva a recordarnos que no necesariamente, hoy lo dijeron varias veces, se es madre teniendo hijos biológicos. También se puede ser madre con hijos adoptivos y con hijos espirituales. Débora, como mujer de Dios, no solo tuvo visión, sino que actuó en consecuencia. Hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Ella no se quedó lamentando la situación tremenda de los hijos de Israel, sino que procedió a hacer la voluntad de Dios. Fue como madre en Israel en el sentido de que Jehová la escogió para que cuidara de la nación como si fuera una madre. Le encargó que mandara llamar a un hombre fiel y valiente, el juez Barak, para que se enfrentara a Sísara, ese maligno que los tenía oprimidos. El profeta Isaías compara el amor de una madre al amor de Dios. Esa clase de amor ágape, así es el amor de Dios, amor ágape, ese amor que se despoja de sí mismo en pos del bien del otro, es incondicional. La madre, aunque esté enferma o esté dormida, al escuchar a su hijo llorar en medio de la noche, deja de lado su propia necesidad y se levanta a alimentarlo, a mecerlo, hasta calmarlo. Isaías dice esto tan tierno, siempre me pareció tan tierno este pasaje. Así como una madre consuela a su hijo, así los consolaré yo a ustedes y encontrarán el consuelo en Jerusalén. Cuando ustedes vean esto, su corazón se alegrará. Su cuerpo se renovará como la hierba. El Señor dará a conocer su poder entre sus siervos y su ira entre sus enemigos. Pero en verdad estamos exaltando a las madres, pero Dios es Padre. Toda la palabra de Dios habla de Dios como un padre. Me gustó mucho el video que decía padres de rodillas, hijos de pie. Tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Un padre bueno y amoroso es un intercesor que ora por sus hijos y se levanta para protegerlos y defenderlos. Dios es nuestro Padre, que nos ha dado lo máximo que tenemos, nos ha dado su Hijo Jesucristo. Se despojó a sí mismo, este es el amor ágape, se despojó de lo más valioso que tenía, darnos lo más precioso por tanto amor que tenía para con nosotros. Este es el amor ágape. El ágape es como un agasajo, como un banquete que tiende Dios, no importa si uno se lo merezca o no. Este es el amor ágape. Y saben, Dios compara su propio amor con el de una madre y con el de un padre. Débora, madre del pueblo de Israel, se levantó decidida para luchar. No se quedó dormida en sus laureles. Ella despertó a la necesidad que apremiaba y Dios la guió y la acompañó dándole la victoria. Y Dios la guió a través del Espíritu Santo. Dejemos que también en el recinto de la oración el Espíritu Santo nos guíe para levantarnos y nos dé la estrategia cómo debemos hacer esta guerra que el enemigo nos ha declarado. Débora, mujer sabia y sensible a la palabra de Dios en su corazón, se dejó guiar por él. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Mediante Débora, Jehová le comisionó a Barak que juntara en el monte Tabor a 10,000 hombres de dos tribus de Israel. Débora le transmitió la promesa de Dios de que vencerían a Sísara, a su ejército y a sus 900 carros de guerra. Esta promesa habrá sorprendido a Barak, dado que Israel no tenía un ejército y contaba con muy pocas armas. Aún así, Barak estuvo dispuesto a pelear, pero con una condición: que Débora lo acompañara. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Débora no era mujer guerrera, era jueza y profetisa. El profeta recibía de Dios el mensaje y lo transmitía al pueblo. Pero al ir Débora al lado de Barak en aquella guerra declarada por Sísara, Barak estaba considerando que iba Dios con él, porque ella era una mujer que estaba llena del Espíritu Santo de Dios. Cuando vamos a la guerra, si estamos con el Señor, estaremos, dice la palabra, no te dejaré ni te desampararé. Barak pelearía únicamente como Jehová le indicara, así que esperó las instrucciones de Débora. Por fin el momento llegó. Levántate, le dijo Débora, porque este es el día que Jehová ciertamente dará a Sísara en tu mano. ¿No es Jehová quien ha salido delante de ti? Está diciendo Débora, esta victoria la ganó el Señor. ¿No es Jehová quien ha salido delante de ti? Y termina el capítulo 5 del libro de los jueces con un broche de oro. Y la tierra reposó 40 años. En medio del triunfo del ejército israelí contra los cananeos, Sísara, quien tanto dolor causó al pueblo de Dios, logró escapar a refugiarse en la tienda donde se hallaba Jael, otra mujer que conocía la maldad de los cananeos, y tomando una estaca acabó con ese enemigo de Dios. Luego compusieron una canción, Barak y Débora, y a Jael la llaman muy bendita entre las mujeres por tu valentía. Con la muerte de su general, por fin había acabado la tiranía cananea. Israel disfrutó de paz por los siguientes 40 años. Y en estos tiempos, Dios está tratando de que se levanten muchas Déboras, muchos Baraks y mucha Jael. Porque nosotros tenemos con nosotros el poder que nos da el Espíritu Santo para despertarnos y levantarnos y no quedarnos dormidos, porque el enemigo de nuestras almas quiere robar, matar y destruir nuestras familias, los hijos, nuestras vidas y todo lo que Dios nos ha dado. Pero el Señor nos dice esta noche: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahora les dejo la oración de una madre por los hijos. Oración de una madre. Oh Señor, te alabo por darme hijos. Son tantas cosas que ante ellos siento. Tan grandes y hondas que a veces temo. Y en mi alma se mezclan gratas ternuras, miedos y gozos, también las dudas. Reconozco, Señor, que soy tan pobre y misión tan magna en mis manos das, que encauce sus vidas honrando tu nombre, guiando sus pasos en tu senda a andar. Pero dame tu mano, Señor, la necesito, pues tu santa figura les mostraré solo si tengo genuina fe. Dame esa fe que mover pueda los montes para que mis hijos te puedan ver. Así en tu paz, Señor, recién entonces mi inquieto corazón reposará. Pues hago votos que mientras viva por sus almas preciosas he de velar. Oh Señor, te alabo, pues con tu guía mi vida en vano no ha de pasar.